Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Volver.
Uruguay reabrió sus fronteras al turismo de cara a la temporada de verano.
COP26 en Escocia.
Comenzó la cumbre del clima de las Naciones Unidas.
Alerta en Bolivia.
El país atraviesa la cuarta ola de la pandemia.
En riesgo.
Se superaron las 5 millones de muertes por coronavirus.
Por el indulto.
Familiares de los presos del estallido social en Chile iniciaron una huelga de hambre.
Celebración.
México y otros países rinden homenaje a los difuntos. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Volver.
Uruguay reabrió sus fronteras al turismo de cara a la temporada de verano luego de casi 20 meses de cierre.
El decreto de reapertura permite el ingreso a extranjeros que acrediten estar vacunados dentro de los últimos 9 meses previos al embarque.
Deberán exhibir certificado emitido por la autoridad sanitaria de su país de origen que acredite la vacunación y el cumplimiento de los plazos referidos.
Pueden ingresar quienes hayan cursado la enfermedad dentro de los últimos 90 días previos a su arribo.
Las personas deberán acreditar además un test PCR con resultado negativo, realizado no más de 72 horas antes del arribo.
También se habilita la entrada de ciudadanos extranjeros menores de 18 años y se aclara que los menores, así como los vacunados, no deberán cumplir cuarentena.
El viceministro de Turismo de Uruguay, Remo Monseglio, dijo a En Órbita que el paso dado es una señal de esperanza para el sector.
Para el Uruguay, volver a abrir las fronteras al turismo significa más que nada realmente una esperanza. Una gran esperanza para todos aquellos que trabajan en esta actividad y que han sufrido la pandemia realmente en primera persona por casi 20 meses. Esa esperanza que hoy, al abrir las fronteras al mundo, Uruguay espera que se dé un camino de regreso a la normalidad más absoluta. Y para eso es muy importante que los uruguayos nos sigamos vacunando, que los trabajadores del turismo, de la gastronomía, de la hotelería, nos vacunemos todos para estar en igual situación de los turistas que van a llegar a nuestro país vacunados.
Monseglio informó que ya se comenzó a sentir un leve incremento en el movimiento de turistas en el territorio.
Y destacó que la primera gran prueba será sobre el 20 de noviembre, cuando se disputen en Montevideo las finales sudamericanas de fútbol de la Conmebol.
No tenemos un cálculo del flujo de turistas que llegarán. Hoy han comenzado tímidamente a empezar a llegar los primeros turistas, que obviamente vienen de las partes más disímiles. Hoy en el aeropuerto de Carrasco recibimos suizos, recibimos alemanes, franceses, pero obviamente en un número muy acotado. A partir de los próximos días eso se va a ir incrementando hasta llegar al pico máximo allá por el 20 de noviembre, en donde más que turistas, hinchas que van a venir a alguna de las 3 finales sudamericanas que se van a jugar en Montevideo, van a incrementar realmente ese número para llegar a cifras que muy difícilmente hayamos vivido antes. Son 3 eventos deportivos que van a convocar muchísimo público, fundamentalmente brasileños. Los 4 equipos que disputan las 2 finales masculinas son brasileños y por lo tanto de ese país van a venir.
El viceministro de Turismo expresó que la reactivación del sector en cuanto a puestos de trabajo va a ser paulatina, pero importante.
No nos olvidemos que en estos momentos Uruguay tiene la misma cifra de desempleo, esto en líneas generales, que antes de la pandemia. No estoy hablando del turismo, que es una de las actividades que obviamente más sufrió, pero también una de las que más se va a recuperar porque la conectividad aérea está aumentando día a día. Ustedes han visto que líneas aéreas como JetSmart han anunciado comenzar a volar, la línea aérea Azul, Flybondi, Gol ha incrementado sus frecuencias para unirnos con Holanda a través de la línea aérea KLM y con Air France a través justamente de Gol para llegar a San Pablo e ir finalmente a Francia. Todo este incremento de la conectividad aérea va a ir de la mano de la cantidad de turistas que va a ir creciendo. Y como decía, la esperanza que tenemos desde el Ministerio de Turismo es llegar finalmente a una temporada estival, a una temporada de verano lo más normal posible.
Era el viceministro de Turismo de Uruguay, Remo Monseglio.
Urgente.
Comenzó la cumbre del clima de Naciones Unidas, COP26, en Glasgow, Escocia.
Durante la inauguración, el primer ministro británico Boris Johnson advirtió que el mundo está al borde de un cataclismo.
La humanidad ha agotado el reloj en cuanto al cambio climático y es momento de actuar, afirmó.
En la primera jornada se destacaron los discursos del presidente estadounidense Joe Biden, el francés Emmanuel Macron y el primer ministro de la India, Narendra Modi.
El cambio climático está arrasando con el mundo, destruyendo vidas, está costando billones de dólares, afirmó Biden.
Según estos líderes, la principal amenaza es el aumento de la temperatura por el consumo de carbón, petróleo y gas natural.
En tanto, el presidente de China, Xi Jinping, y su par ruso, Vladimir Putin, no participarán de la conferencia de forma presencial.
La cumbre se desarrollará hasta el viernes 12 de noviembre. La primera semana destaca las reuniones entre unos 120 líderes mundiales.
Uno de los objetivos de los países es alcanzar el compromiso de reducir las emisiones de gases.
Esto a fin de mantener el calentamiento mundial a 1,5 grados centígrados por debajo de lo que era antes de la era industrial.
La COP26 se inició luego de la cumbre del G20 en Roma.
Complicado.
Bolivia anunció que comenzó la cuarta ola de COVID-19 debido al aumento de casos en 3 de los 9 departamentos del país.
La cuarta ola significa un incremento de casos sostenido por 3 o 4 semanas, indicó el ministro de Salud, Jason Aouzá, en conferencia de prensa.
Los departamentos donde se registra el avance del coronavirus son Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca.
Santa Cruz es la región más afectada con el 40% de los contagios de la última semana.
Los casos pasaron de 635 en septiembre a 1904 en la última semana.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Desde que empezó la vacunación con fuerza a mediados de año, habrá sido por junio, que ya a partir de los 18 años se podía vacunar, y gran parte de la población se vacunó, pero hasta esta fecha, a pesar de que hay bastantes vacunas, tenemos el 52% de la población vacunada. Mayores de 18 años, ponele que sean unas 7,5 millones de personas que estamos hablando. Hay una gran parte de la población que, por sus creencias, por sus costumbres, no lo está adoptando, y eso está incrementando la cantidad de casos, sobre todo en Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Bueno, La Paz, una de las ciudades más grandes.
Según el ministro Aouzá, a pesar de la cantidad de casos, el número de decesos no crece exponencialmente.
Esto se atribuye a los resultados de la vacunación masiva.
Desde que asumió el presidente Arce, hace ya un año, lo primero que hizo desde la Cancillería fue negociar con todo lo que se pudiera negociar para que empezaran a llegar vacunas. Y la que más vinieron, como en otros países de América Latina, son las Sinopharm, que llegaron como 9 millones, después las Sputnik de Rusia, como unas 3 millones, bueno, después Pfizer y las demás, ¿no? Pero la cantidad de vacunas para la población está garantizada. La cuestión es que mucha gente que no... Bueno, como en todos los países, ¿no? Que hay un montón de folclore en torno a las vacunas, de cosas medio fantásticas que te pasan si te vacunas, y eso es lo que está también haciendo que no podamos terminar con la pandemia definitivamente. Claro. Lo que sí está haciendo el gobierno actualmente es empezar a dar la tercera dosis. Ahora está con los mayores de 60 años y la gente con enfermedades de base. Y bueno, se espera que en las próximas semanas vaya reduciendo.
Al igual que en otros países, Bolivia conmemora intensamente el Día de los Muertos, por lo que es necesario reforzar las medidas de bioseguridad.
La gente se reúne y viaja por todo el país para celebrar a sus seres queridos, resaltó Ochoa.
Es una fiesta en la que se ve mucho el sincretismo religioso que hay en Bolivia, ¿no? Entre la religión católica y la religión ancestral, digamos, el culto a la Pachamama, la Madre Tierra. Antes de la llegada de los españoles, de la colonización, la fiesta de los muertos era por esta época, justamente porque en esta época en Bolivia empieza la época de lluvias, y la época de lluvias se activa el calendario agrícola, ¿no? De cosechas, cultivos, claro. Todo eso. Entonces es un culto a la peculiaridad, en última instancia, la celebración de los muertos.
Escuchábamos al periodista Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia.
En riesgo.
Se superaron las 5 millones de muertes en el mundo por coronavirus.
A escala mundial se reportaron más de 246 millones de contagios.
En menos de 4 meses murieron 1 millón de personas.
La cifra de 4 millones fue superada el 8 de julio.
Estados Unidos y Brasil ocupan las 2 primeras posiciones en la estadística de fallecimientos.
El país norteamericano supera los 746 mil fallecidos, en tanto el gigante sudamericano los 607.800.
Detrás en esta lista siguen India, México y Rusia.
La cifra real de fallecimientos por la enfermedad podría ser hasta 3 veces superior.
Si se toma como referencia la sobremortalidad relacionada con el coronavirus, el balance podría ser 2 o 3 veces mayor, advirtió la Organización Mundial de la Salud.
En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de vergüenza que solo esté vacunado el 5% de los africanos.
La población total del continente es superior a las 1.200 millones de personas.
Medida extrema.
3 familiares de los presos del estallido social en Chile iniciaron una huelga de hambre para que el Senado apruebe la ley de indulto general.
El proyecto, dilatado por casi un año, debería votarse el 2 de noviembre, pero la presidenta del Senado, Ximena Rincón, puso en duda la fecha.
La iniciativa, que impulsan 5 senadores, propone indultar por razones humanitarias a los detenidos durante la revuelta iniciada en octubre de 2019.
Una de las huelguistas, Andrea Fuentealba, manifestó a Sputnik que se decidió tomar esta medida porque la libertad es urgente.
La condición en la que están los presos es dramática, es la realidad. Nos haremos parte de la lucha hasta el final, hasta que el indulto sea ley, agregó.
De acuerdo con la huelguista, en Chile la prisión política ha sido un exceso.
Es insólito que tengamos que llegar a estas medidas, es insólito que tengamos que radicalizar de esta forma la lucha para ser escuchados, para ser tomados en cuenta, para que las familias tengan una solución concreta. Creemos que nadie quiere hacer una huelga de hambre para exigir lo que es lo mínimo que debiese existir, que es una salida humanitaria, que la prisión política ha sido un exceso en contexto de revuelta, tomando en cuenta que todos salimos a la calle a marchar y a rebelarnos contra la tiranía de Sebastián Piñera.
Por su parte, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que se acercó hasta la huelga, manifestó su frustración por el retraso parlamentario.
Estamos acá acompañando, solidarizando con las familias en huelga de hambre. Hemos tenido una larga conversación, muy sincera, y manifestarles también la frustración que yo también tengo, porque este proyecto de ley ya lleva 10 meses en el Senado, ha sido aprobado en 3 comisiones la idea de legislar, se iba a votar el martes 2 de noviembre y finalmente no hubo acuerdo para votarlo el martes, sino que algunos senadores plantearon que quieren hacerle algunos cambios, algunas indicaciones antes de votar, y que podía haber riesgo de que si se votaba el martes se caía el proyecto. Yo decir, bueno, el Senado todavía sigue siendo un espacio conservador, un espacio binominal. Soy un voto, digamos, representante del Frente Amplio, pero más allá de eso vamos a estar hasta el final en esta causa. Yo estoy convencido que esta es una causa justa. El proyecto de indulto es una medida excepcional que busca hacerse cargo de una salida política a los presos de la revuelta, dado que la revuelta popular deriva en un proceso constituyente.
Latorre declaró a Sputnik que en Chile es necesario avanzar hacia el indulto como salida política a la crisis.
Todo ese contexto hace que sea necesario avanzar con un proyecto de ley de indulto general. Recién estamos en el primer trámite, Se tiene que aprobar la idea de legislar, o bien si se decide que vuelva a la Comisión de Constitución para introducir indicaciones, pero yo, lo que yo quiero es que este proyecto avance por humanidad, y llamo a mis colegas también a ojalá a venir a darse una vuelta, escucharlas, tener reuniones con las agrupaciones de familiares, conocer los casos en sus propias regiones, en sus distritos. Yo iba a ver a la cárcel al Giordano San Antonio, a Luis Corbalán en la cárcel de Limache, hemos estado permanentemente en reuniones. Creo que hay que ponerle humanidad a la política, a la justicia y sobre todo una salida política dado el momento excepcional que vive nuestro país.
La huelga de hambre se realiza en las dependencias de la Confederación de Trabajadores del Cobre, ubicada en el centro de Santiago.
Aunque no hay una cifra exacta de las personas beneficiadas, el vocero de la Asamblea Nacional de Familiares, Jaime Fuentes, la estimó en 5.000.
Según Fuentes, hasta el momento se registraron 1.058 casos de presos en el marco de la revuelta social.
Espectáculo.
En las celebraciones por el Día de los Muertos, México rinde homenaje a las víctimas del COVID-19.
La fecha se conmemora el 2 de noviembre, cuando se cree que el alma de los difuntos vuelve al mundo de los vivos.
El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, en honor de quienes llevan una vida virtuosa, sobre todo niños.
La celebración comenzó el 28 de octubre.
Este domingo 31, el gobierno de la Ciudad de México organizó el desfile internacional del Día de los Muertos.
El célebre evento debió ser suspendido el año pasado debido a la pandemia.
En esta ocasión se realizó en medio de los festejos por los 7 siglos de historia de la capital y 200 años de la consumación de la independencia.
Del desfile que recorrió el Zócalo capitalino para avanzar sobre el Paseo de la Reforma en dirección a Campo Marte, participaron más de 300.000 personas.
Aunque se trata de una tradición local, varios países con arraigo católico rinden tributo a los difuntos.
En Estados Unidos, el 2 de noviembre también es reconocido como el Día de los Fieles Difuntos.
En la jornada, muchas familias de todo el mundo acuden a los panteones a llevar flores, velas y otros regalos a las tumbas.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo, y a la 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.